Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Triple Doble, tu programa de baloncesto en la Radio UMH. Hoy es nuestro programa número 16 y con nosotros está Raúl Cornejo. Hola, buenas tardes, Raúl.
Hola, Jorge.
¿Qué, cómo estamos? ¿Cómo ves la NBA? Ya tenemos los playoffs decididos en el este, de lo que hablaremos luego y qué.
Nada, expectante de que empiecen los playoffs. Había habido algún comentario diciendo que es una pena que otra vez no se decían cosas realmente importantes, ¿no? En esta última semana y hay muchos partidos, digamos, un poco bacala, ¿no?
Sí.
Que no se juegan nada. Pero bueno, estando muy bien para ver el estado de forma, ¿no? Porque si ves a Boston, ¿cómo está?
Bueno, realmente lo poco que queda es en el oeste, porque el este ya está decidido, decidir la segunda y tercera plaza por Lakers y Dallas y el séptimo y el octavo por New Orleans y Memphis, aunque bueno, también podemos tener que los Bulls, si ganan y pierde Spurs, pueden tener el mejor récord de la liga.
No, eso es muy importante, ¿eh? Lo del mejor récord, tener ventaja de campo en la final. Ya, la gente a veces piensa mucho en las conferencias, pero hay equipos que son más ambiciosos y hay que pensar directamente ya en la final. Y luego es interesante ver los Spurs con ventaja de campo, que yo es algo que, bueno, siendo primeros en el oeste, que es algo que no hubiera apostado, que ha sido para mí una de las grandes sorpresas de esta temporada. A ver cómo lo manejan. Van a tener ventaja de campo en todas las eliminatorias. Eso es, para mí, muy importante, ¿no?
Bueno, hay una cosa curiosa, sabes que los Spurs siempre ganan anillo en año impar y los Lakers siempre ganan anillo también en año impar y con Bynum lesionado. O sea que de momento, como esta noche se ha lesionado Bynum, a lo mejor cae la breva y los Lakers hacen el three-peat.
Yo reconozco que yo creía que los Spurs ya habían acabado un poco su ciclo, ¿no? Que ya iban a estar regenerados, pero es verdad que es año impar, han quedado primeros, se les ve bastante fuertes. Leí en un sitio que Ginobili le dijo a Popovich al principio de temporada que esa era la manera, ¿no? Empezar un poco muy fuertes al principio, ir bajando al final y luego intentar quedar en una buena posición, pero yo creo que ni ellos mismos han creído quedar en tan buena posición. También porque los Lakers les han ayudado con ese final tan horroroso de regular season.
Hombre, los Spurs supongo que llegarán lejos. El ritmo de partido cambiará, llegarán los partidos aburridos de Popovich aquellos,
sí,
porque
sí.
En temporada regular han cambiado el sistema y corren un poquito más y le dan un poco más de alegría al juego. Pero en playoff volverá a los 70, a los 80 puntos, el aburrimiento característico de los Spurs y a ver cuánto llegan. Dependerán de Duncan, sobre todo por dentro.
No, de cómo esté Duncan, ¿no? Yo creo que gente como Ginobili y Parker, que está haciendo una gran temporada, no van a fallar, pero vamos a ver si... Si Duncan le pesan los años, ¿no? Cuando vean a los jóvenes pibos del oeste. Vamos a ver, para mí es una incógnita. Yo reconozco que es una temporada que está siendo muy fascinante porque yo no sé por quién apostar. Yo creo que había siempre un favorito claro, todos los años, sea Lakers, Boston, pero me parece que el que gane va a ser un poco una sorpresa.
Hombre, yo todavía no he hecho mi pequeña porra, pero yo creo que los Spurs no llegan a la final de la NBA.
Yo tampoco.
Yo lo tengo, eso sí que lo tengo claro. Yo apostaría por Lakers y en el oeste, y en el este, perdón, por Chicago, por Celtics. A Miami, aunque estén ahora bien, se hayan ajustado el sistema, está en el Big Three, bien y todo esto. No apuesto por ellos.
Bueno, también es verdad que a Miami le está viniendo muy bien este río revuelto, ¿no?
Sí.
Entre toda la gente que está perdiendo, Boston realmente una crisis mala, Lakers es una crisis mala, pues Miami ha aprovechado para un poco tapar una temporada que ha estado bien, pero ha sido bastante más decepcionante de lo que la gente se creía después de todo el bombo, ¿no?
Sí.
Van a quedar en una buena posición, pero es verdad que ha habido derrotas tremendas. No hay que olvidar que hace unas semanas pierden en Milwaukee, en casa, con Milwaukee ya, que creo que estaba eliminado a playoff. Y pierden en casa. Bueno, pues entonces ha sido una temporada un poco, yo creo que decepcionante, a pesar de lo bien que han quedado, lo que bien que van a quedar en posición.
Sí, lo que ha quedado claro, yo es que lo que no pensaba que iba a ser así es que LeBron ha llegado y ahora es el rey de Miami. Ya, o sea, le ha hecho sombra a Wade, pero de una manera terrible. Yo pensaba que no, que Wade iba a mantener galones, no en cuanto a voz en el vestuario, sino en cuanto a juego en la pista. LeBron ha sido la primera baza anotadora y la primera baza de jugarse los tiros antes que Wade, y yo eso no lo imaginaba esta temporada.
Pero de todas maneras, vamos a ver, porque ahora todos decíamos, vamos a esperar playoffs, pues donde se va a ver estos tres, el Big Three, donde está cada uno, ¿no? Y es ahora donde se va a ver quién se va a jugar los tiros finales, quién va a coger responsabilidad, quién va a ser la voz mandante. porque está muy bien regular season, te puedes repartir los partidos, que más o menos lo que han hecho, más sí. o menos, aunque LeBron ha estado más destacado, sean más o menos Wade y LeBron repartido los partidos, pues junto con Bosch el protagonismo. Ahora alguien va a tener que tomar la decisión de ser el verdadero líder, que yo creo que se acaba siendo LeBron James. Vamos a ver cómo le sienta un poco a Wade claro. y cómo afecta al equipo, a ver si es algo positivo.
Hombre, ese corral de Wade, digo yo que muy bien no le sentará, allí ya gana un anillo, es el capitán. Y si esperan a que LeBron les lleve a la final, pues se estamparán como ya hiciera con Cleveland. Yo lo veo así, aunque estén muy bien los dos exteriores. Y Bosch, el cual ha estado irregular, el final de campaña lo ha hecho bien, yo lo he visto bien. Yo creo que Bosch va a dar ese paso que se le necesita, al menos eso es lo que pienso.
Sí, no, si quieren llegar lejos, necesitarán el tercero. Sino nada, y tercero, y aparte, un poco más de ayuda del
aparte,
resto de
Mike Miller, Joel Anthony, aunque solo sea tarea defensiva, Eric Dampier, luego también tienes por ahí a James Jones.
Hay el Kauskas, que últimamente se le va mucho la cabeza.
Pero demasiado. Luego también han fichado a Bibi, que Bibi últimamente está bien, está ahí tirando de tres. El otro día hizo, creo que fueron 6 de 7 en triples, uh-huh. así como el que no quiere la cosa, así que... Y nada, vamos a dejar un poquito los playoffs, ahora volvemos con los playoffs, vamos a hablar un poquito de actualidad. Empezamos con los Blazers, se han renovado con un viejo conocido de Knicks, Suns y Bucks, con el Barron, hablamos del Barron, el pívot este famoso que D'Antoni lo puso a correr el año pasado con los Knicks, anotaba 15 puntos, cogía 10 rebotes, en Suns duró poco, en Bucks al final no le hicieron garantizado y nada, los Blazers han pensado en él para renovar. ¿Qué le va a aportar a este equipo? Porque al juego de McMillan no sé yo si el Barron...
Nada, minutos y defender y nada, en playoff, minutos de descanso para las estrellas. ¿Sabes? Estos pequeños movimientos son simplemente para reserva en playoff, que
sí,
son
porque
muy largos. Y muy largos. Wallace
está jugando de cuatro. Como
no,
viendo.
Sí, claro. Y no creo que tampoco tenga mucha incidencia. El siguiente movimiento que vas a comentar sí que va a tener algo de incidencia, claro.
Sí. Ahí, nada, Steve Blake. Si este año estaba siendo mala la temporada para él, no se ha acoplado y es bastante buen jugador.
Sí.
Nada, estará de baja indefinida por varicela, pero no de la normalita. Dicen que es de la grave. No sé cuál será esa varicela grave, pero bueno, no se sabe su retorno. Y los Lakers parece que han firmado a Trey Johnson. El jugador lo dijo por su Twitter. Y nada, este base de escolta, 26 años, carrera de Leak. Y en Toronto Raptors estuvo muy poquito tiempo, hace unos cuantos meses. Y ya hizo la pretemporada con los Lakers. Supongo que lo que tú dices, este también, minutos de la basura.
Es minutos de la basura, pero claro, como está la baja de Steve Blake, que para mí es un poco mazazo, porque aunque teniendo en cuenta que la temporada de Blake ha sido muy regular, todos esperábamos muchísimo más de Blake, en los playoffs a un hombre como Blake lo necesitabas, ¿no? Y realmente la baja indefinida, vamos a ver cómo un poco lo asume los Lakers. Y Trey Johnson va a ser minutos de la basura, pero a lo mejor se encuentra con más minutos de los necesarios.
Hombre, yo lo que creo es que Shannon Brown jugará más.
Claro,
tendrá minutos de base escolta. Y Luke Walton, el cual es un 3, pero puede subir la pelota.
Sin duda.
También puede estar ahí.
Además, Luke Walton, yo que a mí es un jugador que me gusta bastante, que siempre aporta.
No.
Y además en playoff, realmente un tío importante, a pesar de que chupa banquillo, yo creo que más de lo necesario. Yo creo que en momentos de playoff un tío polivalente, yo creo que va a estar ahí.
Sí, yo también soy de Luke Walton, de un tío que tira, rebotea.
Sí, muy polivalente.
Lanza,
defiende,
pasa.
Es un jugador de equipo, un jugador que yo creo que ha sido importante en los anillos, ha aportado minutos de bastante calidad.
Sí, la lástima en la espalda, que sí. El año pasado ya le jugó mala pasada y esta temporada pues ahí está, irregular. Y bueno, hablando de lesiones, sí. Bynum ayer dio el susto, se chocó con Dejuan Blair, le pegó un golpecillo en su rodilla derecha encima de la operada y de momento baja indefinida, se lesionó, se retiró del partido, el miércoles le harán una resonancia magnética a ver cuál es el alcance, pero de momento esta noche no juega contra los Kings y los Lakers, como hemos dicho, se juegan la segunda plaza.
No, y vamos a ver si llega incluso a partidos de la primera ronda y vamos ahí. A ver contra quién juega en la primera ronda va a ser muy importante, a ver si la baja de Bynum va a ser clave.
Ahí está, porque si son segundos, o se enfrentan a Hornets o a Grizzlies. Contra Grizzlies el factor lo tienen en contra este año los Lakers, porque han perdido más que han ganado. Y si son terceros, se enfrentarían a Nuggets. O sea, que no les beneficia en absoluto.
No, y fíjate, si se enfrentan a Memphis teniendo ahí a Marc Gasol, no teniendo a Bynum.
Y a Zach Randolph.
Esa Randolph, que puede, pues oye, pues Memphis yo creo que primero se encontraría con la primera victoria de playoff de su historia. Seguro, si se enfrentan a Lakers, yo creo que uno cazan.
Podría
con la baja de Bynum, seguro.
Podría ser. Aunque bueno, está Lamar Odom, saldría de titular. La dupla el año pasado ya funcionó, Odom Gasol.
Sí.
Pasa que de reserva estaría Joe Smith, que no ha jugado nada este año.
Nada.
Lo ficharon como veterano trabajador y nada.
Nada.
Y bueno, siguiendo con las lesiones, esta es menos importante porque los Nets ya están eliminados, ya no tienen esperanza, pero bueno, Deron Williams, el base de los Nets, entre 6 y 8 semanas de baja para eliminar fragmentos y tejidos de la muñeca derecha. No se iba a operar, pero los servicios médicos de los Nets le dijeron, oye, opérate porque, vamos, porque te pidas 3 o 4 partidos de la temporada regular, no pasa nada. Uh-huh. Y bueno, es la misma muñeca con la que estuvo de baja este año en los Jazz. Uh-huh.
Nada, pues una temporada un poco extraña, ¿no? De Deron Williams, que parecía ahí bien, bien puesto en su sitio, de en su lugar de base de los Jazz. Y han tenido una temporada súper extraña, enfrentamientos con Jerry Sloan, traspasos a equipos perdedores, ahora esta lesión.
Y le han puesto como la cabeza de turco para que Jerry Sloan se vaya. O sea, sí, todo sí. El mundo le ataca a él, que a lo mejor parte de razón tiene, pero si va a ir un entrenador solo por un jugador…
Y más
lo traspasas
y más Sloan.
Y no dejas escapar a Sloan.
Y más Sloan. Bueno, que Sloan también hasta ahora en movimiento de rumores, de rumorología, ¿no?
De Lakers, hablamos la semana pasada.
De Lakers, justamente para estudiar a Phil Jackson, otro mito. Sería algo increíble, que no sé si es muy real, eso me lo puedes decir tú, si realmente es algo bastante creíble o es un rumor tan bueno que lo han decidido soltar.
Bueno, en los Lakers dicen que el año que viene, que seguro que Phil Jackson
sí,
no
eso
continúa,
parece, eso está claro.
Y que su asistente ha dado el visto bueno a la plantilla, y Brian Shaw, el asistente. Que fue exjugador, también estuvo en Seattle y esto.
Un superclásico.
Pero no me creo nada de este rumor. Sí. Vender periódicos o titulares, no me
sí,
creo
sí.
nada.
Sí, sí, a mí tampoco. La verdad es que es bastante incierto el futuro del Lakers en unos años próximos.
Yo hubiera esperado, Byron Scott, está claro que no podría estar más tiempo sin hacer nada, supongo, entiendo el hombre. Pero yo creo que si no estuviera ahora en Cleveland, yo creo que sería la primera opción. Dado su historial con Lakers, su historial con Hornets, no sé yo cómo lo ves a Byron Scott.
Me parece un cambio bastante lógico. Nos guste o no Byron Scott, un tipo trabajador, un tío de la casa, que esto se ve mucho en Europa, ¿no? Que le gusta mucho entrenar de la casa.
Sí.
Me parece lógico que traer a jugar a alguien más desconocido. Por ejemplo, Brian Shaw, yo sé que tiene muy buena fama de ayudante, sí. De tiempo muy trabajador, pero no sé si el paso a entrenador jefe ya es otra cosa, y el paso a entrenador jefe, sobre todo en los Lakers. Eso sería un poco duro. A mí Byron Scott me parece, más que me gusta, me parece bastante lógico.
No, lo que tiene que haber en Lakers, el entrenador tiene que tener respeto de los jugadores. Ya sabes cómo funciona la NBA.
Claro.
O te respetan los jugadores o no van a funcionar. Ya pasó un poco con Spoelstra, con Van Gundy pasa en Magic, porque mira que Van Gundy tiene cartel y tiene detrás suya experiencia, pero no le hace mucho caso jugar y compañía.
No, es que como Van Gundy también es un personaje de estos extraños. No se hace mucho respetar, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el respeto está bien que lo digas, porque ha pasado mucho con Thibodeau en Chicago, ¿no? Él venía con un gran cartel de Boston, se ha estado, vamos, todos sabemos en Boston, los reportajes que le han dedicado a Thibodeau más que a Doc Rivers.
Claro.
Claro, entonces venía con un cartel, entonces los jugadores sabían... Pues con este, si nos fiamos de este y si le respetamos, nos va a llevar lejos. Fíjate, ha sido para mí clave.
Sí, pero muchos, al principio de temporada, yo recuerdo escuchar a varios periodistas españoles que de asistencia se vive muy bien, pero de entrenador en jefe no es tan buena la cosa y que no confiaban en él. Y mira, momento le dieron bastantes palos, algunos iluminados, como digo yo.
Un poco iluminados, ¿no? Porque es que si no, nunca te vas a dar el salto a entrenador en jefe si empiezas con esos palos, ¿no? No, pero parecía claro que Thibodeau tenía que dar el salto, tenía suficiente personalidad como para dar el salto a entrenador en jefe, y no es ninguna sorpresa lo bien que lo ha hecho, ¿no?
Ha sido la gran sorpresa del Este, los Bulls,
sí.
Junto, por decirlo así, con los Sixers, porque ¿quién daba un duro por los 76ers? Doc Collins, el cual, sí, estuvo en Chicago, luego en Washington se estampó, tiempo sin entrenar, y de repente los Sixers, un equipo ordenado, defensivo, y Brandt ha recuperado a Brandt, que es lo más importante.
Es para mí la gran alegría. Yo creo que los Sixers no es que no fueran a playoff, es que la gente decía que vamos a ver si podrían quedar en las últimas posiciones, ¿no?
Es que el año pasado no tenían equipo y mira este año de repente.
Han sacado a jugadores que estaban un poco decepcionantes. El Tom Brand seguramente estaba de vuelta ya, pues haciendo 15 puntos, diciendo bueno, esperar a la retirada. Y les ha motivado y es una gran sorpresa, ¿no? Doc Collins, fíjate, Doc Collins venía de pegársela. Me recuerdo pegársela hace años con los Washington Wizards de Jordan. Era un tipo que tenía incluso fama a veces un poco de perdedor y todo eso. Y fíjate la sorpresa que han dado.
Y empezaron con un récord negativo, pero brutal. En plan, decías tú, los Sixers se van al último puesto de cabeza. Y fue pasar el mes de diciembre y empezar a remontar, a remontar, a remontar. Yo creo que en el Este... debe ser el mejor equipo de la segunda vuelta.
No,
fácil.
Y seguro, y se han aprovechado en esa segunda vuelta, yo qué sé, la mala temporada que decir de los Bucks, ¿no? Que los Bucks,
sí.
Todo el mundo contaba que iba a estar entre los 8 mejores, y han hecho una temporada, pues un fracaso, ha sido un fracaso con la plantilla que tenían, ¿no? Y se han aprovechado de la mala temporada de otros equipos para ellos poco a poco, sin ruido, ir ganando un partido en casa, ir dando sorpresas.
Y ganando a favoritos.
Y, exacto, y sobre todo ganando a favoritos, venís a mi casa, crees que me vas a ganar fácil, te gano, ya sumo uno más. Y los Sixers a partir de, no sé, de diciembre eso, han estado entre los ocho mejores y han estado ahí basculando, octavo puesto, séptimo puesto. Mucha gente pensando, bueno, los Sixers ya bajarán del octavo puesto, pero nunca han bajado, casi nunca han salido de playoff, de zona de playoff.
Es que yo creo, no, estoy tirando de memoria, no sé exacto, pero yo me suena a mí que empezaron con 1-10, un 1-12 por ahí, ¿eh? O sea, que ganaron uno y de repente 10 seguidos o algo así, o 9, y dije yo, madre mía, se van de cabeza. Pero mira, con Jrue Holiday, el cual lo seleccionaron en el draft el año pasado demasiado bajo porque apuntaba alto. El año pasado, a final de temporada, empezó a jugar. Luis Williams de reserva, Jody Mix, un tío defensor que te tira. André Iguodala, el cual está infravalorado y para mí es un pedazo de jugador. Ya lo quisiera yo en Nueva York, sinceramente.
Jugador infravalorado, uno de los grandes jugadores infravalorados.
Dice,
de la
liga. No tiene calidad, no tiene tal. Si tú ves cómo defiende, cómo rebotea, cómo está ahí con el equipo.
Es un jugador que decide partidos, bastantes partidos. El último tiro.
Y luego Spencer Hawks, que también, sí, gratis, ha venido porque Dalenberg. En Kings, final de temporada, a partidas de 18-10, pero bueno, se ha tirado 20. Y bueno, el Tom Brand, ya lo hemos dicho. Y bueno, Tadeusz Jones es la segunda unidad, pero...
Sí, pero bueno, a Tadeusz Jones le ha sacado ya el rendimiento, algo de rendimiento, que Tadeusz Jones estaba un poco ya dormido, ¿no? De la promesa esa que esperaba hace unos años, ¿no?
Sí, el que no ha jugado, Nocioni, yo pensaba que sí, y poco, no, poquísimo.
Es bastante sorprendente, poquísimo, ¿no? Ya saben los rumores que hubo de Nocioni de vuélvete para Europa, el Tau, el Madrid, él dijo me quiero seguir quedando en la NBA.
¿Qué contaban con él?
Claro, le traspasan a Filadelfia, parece que Filadelfia, con un Duke Collins, que es trabajo defensivo, Nocioni, que ya sabemos que es pura casta, pura defensa, además de mucha calidad. Y me sorprende que nada, tiene que, yo qué sé, yo seguro que hay algún problema físico, de adaptación, de acoplamiento con algo, porque me extraña que en ese equipo, en otro yo entiendo que no juegue, pero que en los Sixers que no juegue nada, es muy sorprendente.
Ahí está, y antes de meternos directamente en playoff, porque la verdad es que está siendo la charla interesante, vamos a terminar así la actualidad con Kings y con Kemba Walker. ¿Por quién empezamos?
Vamos con Kemba, ¿no? Uno de los grandes protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, el jugador de UConn ya se le retiró la camiseta. Dijeron que se iba a presentar al draft, que puede ser que se estampe, porque si hay lockout se quedará un año en blanco.
Sí.
Y nada, la estrella de UConn se presenta al draft.
Y si hay lockout, ahora te pregunto, ¿sí? ¿Podría la posibilidad de venir a Europa a jugar Kemba Walker?
Puede ser, si no hay. Y bueno, aunque si eres primera ronda, tienes contrato garantizado.
Claro.
Ahí está el problema, no lo puedes romper.
Y Kemba va a ser... Primera ronda seguro, claro.
Segurísimo. Obviamente. No va a ser primera elección, o eso dicen, pero... ¿Irving se presenta al final? No. Es que decían que Kyrie Irving podía presentarse, salir arriba, elegir por Minnesota. Bueno, esos son rumores que han salido. Elegirlo Minnesota y Knicks irá por Ricky Rubio.
Rumorología. Sí, he escuchado eso de los Knicks, Ricky Rubio. Pero vamos a ver los Knicks donde el año pasado... ¿Quién tiene sobre todo al mando en el banquillo?
Eso,
¿no?
Es que...
Es lo más importante.
Decíamos de entrenadores, Walls seguramente no continúe. Más que porque no quiera Dolan, porque creo que a él no le gusta cómo se están haciendo las cosas. Y D'Antoni está ahí.
No, D'Antoni... ¿Qué decía? Una frase buenísima. Dice, tengo 62 años, ¿crees que me voy a preocupar por si el año que viene te entreno o no?
Claro.
Como diciendo, yo ya estoy retirado prácticamente.
Pues mira, pues se decía, y esto sí que sonó, pero fuerte, además lo dijo el New York Post y Fran Isola, creo que fue. John Calipari, su vuelta a la NBA, ya estuvo en Nets, pero ya sonaba como general manager y entrenador. Las dos cosas. La semana pasada sonó hace bien poquito. Puede ser un disparate o algo bueno. No sé yo, ¿cómo lo ves tú?
Vamos a ver.
Con que no haga...
Un poco ese salto y vamos a ver la plantilla que tiene. Vamos a ver también cómo acaba la temporada los Knicks. Va a ser muy importante para mí los playoffs que hagan los Knicks contra Boston. Si realmente hay un barrido de Boston, que no lo creo, ahora hablaremos más adelante, pues vamos a ver, la imagen de D'Antoni quedará fatal y tendrán que buscar a lo mejor un revulsivo o alguien serio, ¿no? Y esa fama de serio que tiene Calipari, pues a lo mejor... Pues puede ser el salto, no sé. Yo también, los Knicks, yo contaría con alguien más experto, no sé. Incluso si Jerry Sloan está, que ya sabemos que es algo muy raro, está libre, pues incluso decirle que intenta crear un equipo de playoff.
Yo iría por Doc Rivers, que se queda libre, o sea, de cabeza.
Ah, bueno, pues clarísimo.
Yo iría por Doc Rivers, pero bueno, soñar es gratis. Pero que también, si viene John Calipari, no me importaría. Mientras no la líe como en Kentucky y haga walk-offs prohibidos o cosas
claro,
raras.
Ahí está, es que Calipari tiene esa fama extraña y no sé si los Knicks están para seguir metiendo... más rumorología, más basura en la historia y no en tener una plantilla sólida y realmente crear una temporada un poco seria, ¿no? Y Calipari ya estaría en los rumores y empezaríamos ya hasta a hablar de cosas que no son de baloncesto cuando hablamos de los Knicks, bueno, como suele pasar casi siempre.
Dolan la ha liado, todos lo sabemos, pero ha conseguido lo que él quiere. Los Knicks es la franquicia más rentable de la NBA, no tiene pérdidas. Ahora encima los abonos, un 50% de media más el año que viene por tener a Melo y a Stoudamire. Así que deportivamente no será rentable, pero económicamente sí lo está siendo, la que más. O sea, que a Dolan lo criticarán y tal, sí, pero yo estoy ganando aquí mi pasta.
¿Y los Knicks eran rentables cuando antes, hace unos años, cuando eran tan, tan desastre?
Es que al ser Nueva York la capital,
es que claro, la marca es
mundial de turismo, la marca se vende. Y iba mucho más turista que gente de allí.
Claro.
Yo el año pasado estuve allí, en plena decadencia, cuando estaban McGrady, Devil y Sergio Rodríguez, y la gente me veía con una sudadera por la calle y me decía Knicks sucks. O sea, los Knicks dan asco. En plan, hace 7 años que no hacen nada, son los peores. Y ahí la gente, como los Yankees estaban en buen estado de forma y ganó la serie mundial, la gente se hace de los Yankees. Y se olvidaban de los Knicks. Ahora de repente volverán otra vez al Garden, que ya sabes, el público de los Knicks.
Sí, sí.
Igual te ensalza que te hunde. O sea, que
es un público bastante futbolero, ¿no? Sí.
Pues se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Bueno, para terminar con la actualidad, nos metemos ya en playoffs. Sacramento Kings, muy cerca del traslado de Anaheim. Ya aprobó la ciudad, el alcalde, el desembarco del equipo. Invertir no sé cuántos miles de millones de dólares para arreglar el estadio, hacer un campo de entrenamiento y unos vestuarios locales. Se aprobó y parece que está muy cerca, casi hecho, el traslado de Sacramento Kings a Anaheim Kings. Aunque decían que si se trasladaba a Anaheim le podían llamar Royals. Anaheim Royals, creo que era.
Bueno, eso como hace años, ¿no?
Sí, como hace años. Claro, volvería al Royals.
Volvería el Royals.
Sí, un tanto raro, pero bueno. Y nada, vamos a pasar ya a playoffs. Pegamos ahí ahora mismo el cambio de melodía ahí para entrar con la tertulia de los playoffs. Y vamos a hablar que, Raúl, que los playoffs ya están decididos en el este. En el oeste todavía quedan. Y nada, ¿por qué eliminatoria empezamos? O primero decimos las eliminatorias y luego ya comentamos.
Sí, la decimos.
Pues mira, Chicago Bulls, que ha sido primero, se enfrentarán en primera ronda contra Indiana Pacers, que ha sido octavo.
Miami Heat, segundo, contra los 76ers, que han sido séptimos.
La gran rivalidad eterna, Celtics, que han sido terceros, contra Knicks, sextos.
Y Orlando Magic, cuartos, contra Atlanta Hawks, quintos.
Ahí, y la verdad es que de estas 4 eliminatorias destaca sobre todo Boston-Nueva York. Ahí está, rivalidad antigua. Los Celtics llegan de una racha mega irregular, sí, con sí, los nuevos fichajes. Y los Knicks llegaban con 7 victorias seguidas. Ayer se perdió contra Bulls sin Stoudamire. Y Stoudamire a lo mejor no llega al primer partido porque tiene una lesión de tobillo. O sea que los Knicks van contra Boston sin interiores y sin Stoudamire.
Vamos a ver, la verdad es que es súper interesante esta eliminatoria. Hace unas semanas hablábamos de los Knicks. Yo te decía que a lo mejor incluso un barrido 4-1. Pero llegan a un estado los dos es muy extraño, ¿no? Sobre todo los Knicks, hay que decir que llegan con un Melo Anthony en plan super all-star. Decisivo, el tiro decisivo que mete en casa de Indiana para ganar el partido. Llegan crecidos, hay que decir.
Sí.
Llegan sabiendo que esto no lo han vivido desde hace años, que van a haber muchos ojos. Llegan también sin presión, porque la gente en realidad sabe que
que no van a llegar a ningún lado.
Que no van a llegar a ningún lado, pero llegan con la mínima versión de saber que tienen que hacerlo bien. Claro. Que no pueden, no aceptarían un barrido de 4-0, 4-1. Bueno, pero sin presión de pasar.
Claro.
Y Boston no tiene. Boston tiene la presión de pasar porque, fíjate, la plantilla que tiene.
Claro. Bastante mejor que la de Knicks, pero bastante mejor de largo.
Claro.
Bueno, Carmelo, ya lo comentamos. 2 semanas seguidas, jugador del este. Casi 30 puntos, casi 10 rebotes y 2 tapones por partido. 4-0 para los Knicks en esta última semana de Carmelo, y lo que tú dices, el tiro ganador contra Pacers, y se está jugando todas las bolas. De hecho, ayer le preguntaban a D'Antoni, la prensa de Nueva York, que es bastante difícil, le decía, si hay que jugarse el último tiro, ¿quién se lo va a jugar? ¿Stoudamire o Carmelo? Y D'Antoni, como siempre es el bien queda, dijo, no me pronuncio. Bueno, se la va a jugar Carmelo, eso, está claro.
Pero no, que bien queda, pero si lo sabe todo el mundo.
Antes se la jugaba Stoudamire. Y metí algunas, incluso metí un triple, nada, sí, que sí, por una milésima sí, se quedó fuera de tiempo.
Fuera de tiempo, sí,
pero
sí.
Se la va a jugar Carmelo, seguro.
Sí, además, aparte de que yo sé, Carmelo también ha tenido esa fama dentro de las críticas de ser del último tiro, pues ser alguien que suele acertar, ¿no?
Mucho mejor que LeBron James, que en el último tiro.
Sí, no,
mejor.
Pero vino con esa fama y en la NBA, yo recuerdo la primera temporada de rookie y luego unos cuantos años después, un montón de partidos decididos por él. Él tuvo esa fama, ¿no?
Y se la juega. Tú ves ahí como bota, como
pivota. Sí, sí, no. Y todo el mundo sabe que se va a jugar él. Él tiene el tiro de Indiana, no sé quién le defiende, pero le pone la mano en la cara.
Y lo mete.
Y lo mete. Y es increíble, ¿no? Y en esa faceta. Lo que pasa es que tienen que llegar a algún partido igualado. Ese es el problema de esta eliminatoria.
Hombre, contra Boston se ha ganado 1 y se han perdido 2 esta temporada. No, bueno, no, perdón, se ha ganado uno y se ha perdido otro. Queda el miércoles el último. No sé yo. Yo veo que los Knicks como mucho pueden ganar dos partidos siendo muy optimista. Sí, es que la defensa de Boston y el juego de Boston, y más en playoff.
Sí, yo también creo que Boston en estos últimos partidos, que ha sido un poco de vergüenza las derrotas que han tenido, se han dejado llevar un poco, ¿no? Se han dejado un poco descansar. Vimos que en algunos partidos no han jugado titulares y todo esto. Con lo cual tampoco hay que ser muy extremistas en esta crisis que ha tenido Boston Celtics. Yo también creo, como tú, que veo yo también un 4-2, dos partidos, seguramente los dos en Madison, con la presión, con un Melo Anthony fantástico, con el regreso de Stoudemire. No los veo para ganar, seguro que no, ni siquiera para 7 partidos, pero sí que pues para dar algún susto.
O para dar la sorpresa, como ya decía, a Warriors, quién sabe, porque el Madison es de las que más calienta, las gradas que más calienta.
Sí que es verdad que Boston tiene el problema, la ventaja y el problema de la veteranía. Pues, la ventaja, que sí, sabes jugar playoff. El problema, que las piernas ya no son lo que eran.
Y por dentro pueden hacer un poquito de destrozo. Shaquille no se sabe si va a volver.
Eso.
Pero Jermaine, como se ponga a Jermaine a dar, Glenn Davis, Kevin Garnett, sí. Nenad Kostić, que está bastante bien.
Para mí es la diferencia brutal de...
Bueno, y Paul Pierce.
No, y para mí es la diferencia de esta eliminatoria, ¿no? Ellos pueden meter balones dentro, o sea, a Davis, a Kostić. Y con que O'Neal esté ahí repartiendo, como siempre le gusta pegarle a todo el mundo, pues yo van a ser muy superiores a los Knicks en esa faceta.
Bueno, dicen que la clave, aparte de Paul Pierce, que como te he dicho yo, que en el Madison nos metió unos cuantos, Rajon Rondo. ¿Quién lo va a defender? Tony Dallas no fue defensor y Williams está viejo. A ver quién para a Rajon Rondo.
Por eso te digo que yo creo que...
Que tienen ahí, pero bueno, nosotros ya les dimos con bajitos. Jugando a Mare de falso 5, Shenny jugó de 4... Carmelo de 3, Landry Fields de 2 y Billups de 1. Uh-huh. Y Tony Dallas de 6. Uh-huh. Aunque cuando les ganamos estaba el equipo antiguo. O sea que no se puede decir tampoco. Bueno, vamos a... De Knicks y tal, vamos a pasar, que se nos acaba un poquito el tiempo,
sí.
¿No, Raúl?
Sí.
Vamos a hablar, si te parece, de Chicago Bulls, Indiana Pacers. Claro, ganador, Chicago.
Sí, yo creo que a lo mejor por inexperiencia gana uno Indiana en Indiana, pero es Indiana, muchos puntos, tira mucho, defender poco, y yo veo un 4-1 claro, ¿no?
Sí.
Y no tendrá mucha historia este partido. Bueno, será un partido bonito, porque sí. Indiana mola, porque Indiana mete muchos puntos y corre
con
y hace
Frank
cosas.
Vogel mola.
Claro, y corre y hace esas cosas, pero bueno, yo creo un 4-1 clarísimo.
Vamos. Bueno, no hemos comentado, los Knicks 7 años, tras 7 años vuelven a playoff, y sí. Los Sixers tras 6.
Sí, ¿no?
O sea, y vuelta de viejos rockeros.
Y lo de los Knicks mola porque el Madison en playoff yo creo que va a estar.
Sí. De momento, entradas para primera ronda, poco.
Claro.
Y han tenido la suerte de que el que quiera hacer la barbaridad de Boston-Nueva York está a 2 horas de bus 3. O sea que perfectamente puedes ver los 7. Bueno, si hay 7, los que hayan. Y bueno, Miami Heat, Philadelphia 76ers.
A mí me cae bien Philadelphia, yo creo que le va a ganar, incluso te diría,
sí.
4-2.
4-2.
Yo estoy seguro que va a ser un 4-1 y si quisiera ganar dinero diría un 4-2, porque me parece que Filadelfia no tiene nada que perder. Y esto sí que porque no tiene nada que perder, son los más peligrosos del mundo.
Además de verdad.
Es que sueltan las muñecas, es que no tienen miedo.
Yo anoto, 4-1, 4-2, Boston-Nueva York a favor de Boston y 4-1 a favor de... Bueno, 4-1, 4-2 a favor de Miami. Es que Miami es que tiene tanto para ganar que es que se puede estampar,
claro,
es lo que veo yo.
Claro. Y nos queda eliminatoria, pues...
Orlando-Atlanta. Para mí, la gente no le gusta esta eliminatoria, pues si quieres que te diga, a mí me encanta. Orlando, vale, Howard va a ser el que se va a jugar los tiros. Y luego Jamir Nelson. Pero es que tienes a Jason Richardson, que en playoff, ojo con él. Y luego Arenas, que no rasca bola porque yo me chupo los partidos solo por él. Y es que no le llega una bola para tirar. El día que le llegan se tira 20. Como un día que se tiró 7 triples y metió 6. Pero es que no le llega una bola. Dices, es que Arena no está jugando. No está bien físicamente en la rodilla, pero tampoco le llegan balones. Y bueno, en los Hawks, continuidad de equipo.
Sí, lo de siempre, ¿no?
Menos el base, que es lo que destacaba yo, que a mí personalmente me gusta mucho la nueva adquisición de base. Ya me saldrá el nombre.
Henrich.
Kirk Henrich, buen defensor, buen exterior. Ha ganado Atlanta con él, más que con Vivi.
Un tipo serio.
Y los Hawks ahí pueden estar, pero sin duda yo veo ganador a Magic, no sé tú.
No, sí, a Magic yo también creo que es una eliminatoria bastante divertida. Va a ser ganador Magic, pero yo creo que va a ser en partidos muy igualados. Yo veo un 4-2, incluso 7 partidos, no me extrañaría que se fuera.
Puede ser, bueno, Raúl, comemos el tiempo y la verdad es que ha sido hoy ameno el programa y a ver, he anotado todos los resultados. Ya cuando termine la primera ronda, a ver qué nos jugamos, una camiseta o lo que sea.
Claro, y con nuestros oyentes también, ¿vale?
Claro, claro. Pues nada, muchas gracias por estar ahí otro miércoles más. Y nada, Raúl, nos vemos el próximo miércoles y hablaremos de los playoffs del oeste, que estarán decididos.
Seguro.
Venga, pues hasta la próxima.
Hasta luego.